La tertulia de Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados e invitada, Sofía Marroquín. ¿Cómo estás, Sofía?
Pues muy bien, Koldo, Egunon.
Bueno, me alegro, Egunon. Xabier Ayerdi.
Muy bien, muy bien.
Sí, ¿no? Yo te veo bien, además.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, no, te veo estupendo, además. Un burguete.
Muy bien.
Bueno, a los oyentes les voy a invitar al 688-88-7788 para que vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Y vamos a empezar, si queréis, con algunas de las noticias. Bueno, hay una noticia que, lógicamente, uno se queda siempre perplejo ante esto, no sabe ni qué decir, ¿no? Porque la cifra de muertos, ya decíamos ayer cuando teníamos conocimiento del terremoto en Venezuela, que, por desgracia, estamos ante eventos donde sabemos cómo empiezan y se van, las contabilidades cómo empiezan, pero luego acaban de una forma terrible, ¿no? Ya estamos oficialmente con 235 muertos, más de 4.300 heridos. Lo que pasa es que, claro, hay organizaciones y agencias, por ejemplo, estadounidenses, que están apuntando a que las cifras aquí van a contarse, esto se va a multiplicar por 10 o por más, ¿no? Esto es lo que podemos encontrarnos, ¿no? Por desgracia. Y pues bueno, yo siempre suelo decir ante este tipo de cosas que las catástrofes naturales muchas veces tienen muy poco de natural, ¿no? Porque pues tienen que ver con las construcciones, etcétera, tienen que ver con el ámbito social en el que uno se mueve. Y Venezuela, pues no nos engañemos, está deteriorada desde hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, además, bueno, recientemente también Japón, ¿no? Sufrió un terremoto, creo que de 6,9. Un país en el que tienen una larga tradición de trabajo preventivo, ¿no?, frente a seismos, y donde el número de muertos pues suele ser prácticamente anecdótico, ¿no? Así que sí, es una catástrofe. Estas primeras horas son muy importantes, ¿no?, sobre todo para poder, pues bueno, rescatar a las personas que estén atrapadas, pero no podemos obviar que estamos ante un país con poca capacidad en este sentido, de ahí pues toda la ayuda internacional también que se está movilizando, y después pues toda la fase de reconstrucción, que tampoco es sencilla, ¿no?, en un país, como decimos, que tiene pues una economía muy debilitada y que tiene una gran parte de su población en situación en riesgo de pobreza y donde las condiciones de vida pues no son las mejores, ¿no? Así que pues es una catástrofe más sumada en un contexto que ya era de por sí complicado.
Sí, bueno, ahora, por ejemplo, pues ya Estados Unidos está anunciando que va a relajar temporalmente las sanciones. Hombre, qué menos, ¿no? Digo yo, después de todo lo que ha hecho allí ya, pues
Bueno, Estados Unidos es capaz de relajar las sanciones, o sea, o de ofrecer ayuda humanitaria mientras mantiene las sanciones también, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
podría hacer las dos cosas. O sea, que una feliz noticia si finalmente decide hacerlo.
Sí. Unai.
Nada, pues eso, mostrar todo el apoyo y cariño a todas las personas y nada más que decir, como decía Sofía, que en otros países es verdad que hay pues eso, esa prevención que puede haber ante estos seísmos y estas catástrofes, pero en un país como Venezuela y pues las condiciones de vida que hay y lo que tú decías, ¿no?, y la construcción y demás, pues lleva a una catástrofe y lo que estamos viendo, bueno, las imágenes eran terribles, ¿no? Yo estuve viendo algún vídeo de cómo se caían algunos bloques de pisos y demás, y como digo, pues enviar toda la solidaridad.
Sí, es el problema de le queda la recuperación, pero es que es muy complicada, es muy compleja además, ¿no? Xabier, estos son desgracias que caen y...
Sí, esto no tiene... parte no tiene solución, en parte, y en otra parte, pues bueno, ahí en estas situaciones siempre se distinguía aquello de cómo era, joder, ya no me acuerdo, era lo de la catástrofe, que era algo natural, y la vulnerabilidad, que era algo social, ¿no? O sea, los medios que tengas para poner, para, en cierto modo, mitigar los efectos, ¿no? Pero claro, esto, pues me imagino que Venezuela, por el tipo de construcción, como podría pasar aquí, me imagino, que ahora mismo.
Que nunca se ha tenido en cuenta las medidas antisísmicas ni nada. Pero bueno, también, a ver, la parte de Venezuela en la que ha llegado el terremoto es una parte en la que se mueven las placas tectónicas, ¿eh? O sea, que no nos engañemos.
Sí, sí, pero bueno.
Pero pasa que no había recursos tampoco, ni ha habido determinación para hacerlo.
Y tampoco suele haber memoria del caso anterior, con lo cual pues se te va olvidando, y entonces cuando pasa siglo y medio, pues ya queda como una especie de recuerdo vago. Dicen que mi bisabuelo tal, tal, tal. Entonces ahora estará la gente rememorando lo que escuchó en algún momento, o la gente muy mayor. Pero claro, esto normalmente te vas olvidando. Y luego, evidentemente, la situación de reconstrucción, pues ya solo le faltaba a Venezuela esto, ¿no? Es decir, y solo le faltaba en varios sentidos. y es que ellos no tendrán capacidad y quien tenga capacidad va a entrar para posicionarse dentro y condicionar el futuro económico de Venezuela. Está clarísimo que si Estados Unidos ahora entran aquí, que ya tienen medio intervenido el país, ahora ya entran por esta vía, pues ya darán una intervención total.
Sí, no cabe ninguna duda. Sí.
Se puede comparar eso con lo que está pasando en Cuba, en parte, ¿no? En Cuba se está induciendo una catástrofe, ¿no? Está induciendo una catástrofe para que luego te pidan perdón y por favor, y a ver si vienes, si nos intervienes, ¿no? Entonces, este es el caso contrario, pero bueno, el resultado puede ser el mismo.
Sí, tiene pinta de que esa es una estrategia, además, también.
Bueno, a nadie se le escapa que
uno aprovecha las circunstancias.
Claro, hay muchos intereses cruzados en Venezuela, ¿no? Por sus reservas, sobre todo por eso, ¿no? Probablemente. Así que la fase de reconstrucción sí puede ser también un escenario de posicionamiento más económico y político que de tomar medidas para mejorar la vida de la gente en algunos casos, ¿no? Y pues seguramente estaremos asistiendo a un proceso de reconstrucción en el que entrarán con fuerza empresas constructoras, entrarán con fuerzas empresas que se dediquen a las telecomunicaciones, probablemente todas las empresas financieras también para organizar un poco también el manejo de los recursos, ¿no? Así que es una situación que viene a agravar una situación que ya era muy compleja, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en una organización como Oxfam, ¿no? Pues somos de las que solemos intervenir en primera instancia, ¿no? No en primerísima instancia, pero sí a los pocos días de ocurrir la catástrofe, bueno, mucho antes de la reconstrucción, para intentar también que mientras tanto la gente pueda acceder a algunos de los recursos básicos que necesita en una situación así, ¿no? Porque ya se hablaba ayer de que no hay comunicación, de que probablemente los sistemas de agua y de electricidad están inservibles, comienzan los saqueos, no hay vivienda segura, ¿no? Entonces, ¿cómo intervienes también en una situación así? Que no se nos debe olvidar que la gente que ha sobrevivido o que está mal herida, pues tiene que continuar viviendo, ¿no? Y es muy complicado hacerlo en un contexto, pues eso, en el que las cosas han dejado de funcionar en unos pocos segundos, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda de, como decía Xavier, de esa intervención de Estados Unidos. Ya lo vimos a las semanas de cuando Estados Unidos capturó al presidente Maduro. Ya vimos aquella reunión a las semanas con un montón de empresarios y grandes petroleras donde estaba este Yosuyoni Imad, ¿no? Y como todos le hacían casi reverencias a Donald Trump. Así que no tengo ninguna duda de que ya habrá, y desde Estados Unidos y desde, como digo, grandes empresas, seguro que intentarán hacer negocio también con una catástrofe como esta.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para continuar adelante.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas. Para un verano sin complicaciones, usa lentillas trimestrales y estrena diario por solo 99 euros más regalo seguro. Y las gafas de sol graduadas y con garantía óptica desde solo 75 euros. Y el 2x1 del verano. Por la compra de tus lentes, un segundo par de regalo incluso fotocromáticas. Óptica Lázaro, ópticos optometristas en Madrid 8 Basauri.
Amaigas, calefacción, gas, fontanería. Empresa instaladora autorizada por Industria con 20 años de experiencia. Revisión obligatoria de calderas y verificación del circuito de calefacción. Amaigas, estamos en Miguel Servet 12, Sestao. Instalador oficial de Vallant. La mejor caldera del mercado. 94-402-2623. Consulte nuestras ofertas en caldera y calefacción en www.amaigas.com.
Saldía Soca en Archentales, el sábado 27 de junio en el barrio de Traslaviña, segunda feria del caballo en Archentales. Desde las 9 de la mañana disfrutarás de numerosas exhibiciones y muestras de caballos, con feria de productos y artesanías locales, choznas, catas y mucho más. Recuerda, este sábado 27 de junio, Saldía Soca en Archentales.
Compro oro y plata Cabieces. Superamos cualquier tasación que te hagan. Tráenos tus joyas, no importa el estado. Tasaciones a domicilio y de herencias. Compro oro y plata Cabieces. Ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces Santurchi, frente a la salida Metro Cabieces. Teléfono 664 40 66 22.
Crea Home es tu inmobiliaria de referencia para Vizcaya y Cantabria en home staging. Decoran tu vivienda para poder venderla al mejor precio y en el mínimo tiempo posible. Con grandes reseñas en las redes sociales, trabajan de forma personalizada hasta el final del proyecto. Crea Home, nueva oficina en Arana Goitita Sabin 4, Munguía. Teléfono 605-729-128. Pastelería Lecuona celebra San Pedro en Munguía. Disfruta de los antonchus, las rocas de basordas, la pasta de té bichía y de sus míticos bollos de mantequilla. Incluso en tiendas Soca de Bilbao y Las Arenas. Lecuona, endulzando la vida en el aeropuerto de Loyu y desde siempre en Munguía. Pastelería Lecuona, goso goso.
Frutas Antonio Salado, en Sestao, ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en su web www.asalado.com. Frutas Antonio Salado, en Alameda Las Llanas 14, Sestao, apoyando a las fiestas de San Pedro y a las cuadrillas.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia. Bueno, vamos a ir a otro tema, que este sí que tiene su enjundia. Ayer el... No digo que el otro no lo tenga, pero bueno, que tiene su enjundia política, porque claro, esto viene en derivadas, una detrás de otra, ¿no? El Parlamento Vasco aprobó ayer la modificación de la Ley de Empleo Público Vasco, impulsada por el PNV. El objetivo, en principio, es reforzar las garantías jurídicas de los requisitos lingüísticos establecidos en las ofertas públicas de empleo. Esta reforma salía adelante con los votos del PNV, con la abstención de Euskal Herria Bildu y con las reticencias y disparidades del Partido Socialista de Euskadi, de Sumar y, bueno, de Vox, y del PP y de Vox, que es normal que esté fuera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un problema, porque volvemos de nuevo, después de los líos que hemos tenido con el euskera, cuenta de los ceros en la universidad, por cierto, que sí. Que comentaste tenía razón, que tenía razón. Bueno, que una persona se encargó.
Una persona, yo te dije que era una persona.
Que una persona se encargó prácticamente de hacer toda la revisión y fue esa persona la que decidió poner un cero absoluto que yo decía que me parecía incomprensible. Porque solo con poner el nombre, hombre, ya te sacas una décima. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, no, o por lo menos no aparece incluso como cero.
Claro, no aparece así como cero, pero bueno, vale. Esto es lo que, mira, hoy por ejemplo un oyente que decía, ¿y esto lo investigará el Ararteco? Pues ya ha dicho el Ararteco que hay muchos temas que están de oficio, ¿no? Y yo no sé si esto lo va a investigar o si llega a la categoría de investigación, salvo que alguien presente una denuncia. Tú vas a la oficina, denuncias y automáticamente se ponen en marcha los procesos.
Yo creo que más que el Ararteco lo que tiene que denunciarlo es la propia universidad y tiene que hacer una investigación la propia universidad.
Ayer estuvo aquí la consejera Begoña Pedrosa, que también ha tenido sus disparidades con la propia universidad porque ha puesto, claro, le ha dicho, oye, aquí hay que cambiar la fórmula del sistema. Es decir, hay que hacer un sistema donde no se identifique de dónde vienen los alumnos. Porque ese es un problema de sesgo que puede luego condicionar, puede ser, que pueda condicionar la corrección. Claro, pero si tú coges la lista, el orden alfabético, ya no sabes de qué centros vienen y pueden estar todos mezclados. Pero si de repente vamos por centros, vamos por unidades, ya tenemos un problema.
Sí, que puede suceder, puede suceder.
Puede suceder.
Sí.
No digo que haya sucedido.
Te maltrataron en un colegio y dices, me cago en la leche, se van a enterar ahora que 30 años después se van a enterar, se les voy a pincar a todos. Y al padre prefecto indirectamente.
Sí, nos podemos reír de esto, pero claro, hay mucha gente que está indignada y con un cabreo monumental.
Claro, por eso.
Un cabreo monumental, ¿no? Que también yo, pues hablaba con la consejera y hablaba de, oye, esto también interpela a quienes dan las clases. No solamente al alumno que suspende, sino, oye, tenemos una obligación, que es la de sacar a todos los alumnos con B2 de
bueno,
los centros escolares.
Igual no es posible.
Igual no llegamos.
Igual no es posible.
Bien.
Yo tuve una discusión recientemente en una comisión con una persona que decía que había que utilizar también luego no solo el batúa sino el dialecto.
El euskalki, ¿no?
Y ya se me había el euskalki, y ya se me habían hartado las narices de lo que había escuchado anteriormente y le pregunté a él cuál era el euskalki de Recaldeberri. Yeah. Y claro, me di cuenta de una cosa que es peor que la ignorancia. Y es que no me entendía la pregunta, no me entendía la ironía. O sea, eso es peor todavía. ¿Entiendes? Porque alguien, pues ignorantemente puede decir algo y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no sabe. Porque, de hecho, se suele decir que una de las cuestiones que caracteriza a la opinión sobre el euskera, es que la gente que menos euskera sabe piensa que la salud del euskera es mejor. O sea, es decir, cuanto menos euskera sabes, más sobrevaloras lo bien que está. Y viceversa. Y cuanto más euskera sabes, pues ves que está débil. Entonces, eso es un dato pues curioso, ¿no? Es un dato curioso, pero es así. Es así. Entonces, pues bueno, una cuestión es la ignorancia, punto. Pero otra cosa ya es lo otro. Es decir, alguien que se obstina en tener un esquema y cuando le preguntas, bueno, bien, pero ¿eso en qué lo basas? ¿O de qué euskalki estamos hablando en Repélega? Y claro, porque igual ya mantener el batúa es suficiente tarea, para el sistema educativo, como para meter encima, y el año que viene entran los dialectos, ¿eh? En el examen de euskera, o sea que se montará un pollo guapo también, ¿eh? Y claro, por ejemplo, hay un tipo, yo esto lo suelo llamar el fonetismo, no sé si lo llamo bien, pero claro, vas a muchas revistas de pueblo, y llegan a escribir como hablan. Y claro, es una revista basada en eso, buscando la supuesta pureza, me imagino, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pureza? Pues que cuanto más se parece a cómo hablamos, en ICA y en no sé qué y tal, pues la verdad, claro, el problema es que el euskera no está como para correrse esos lujos de no fortalecer el batúa y dedicarse encima a fraccionarse internamente a través de los dialectos. O de los dialectos, o no sé, serían dialectos casi de pueblo, de barrio. Y dices, vale, pues muy bien, si queréis seguir por aquí, estamos de maravilla. O sea, encima que no podemos mantener el estándar, pues encima empezamos a trocearnos con los usos hiperlocalistas, pues malamente vamos. Pero bueno, estos son debates.
Son debates.
¿Qué están por ahí?
Son debates, pero creo que son importantes. Y creo que hay que darle una vuelta con todo lo que está pasando con el euskera. Y bueno, empezando con lo que decías de los exámenes, yo sí que creo que deberían estar totalmente, pues eso, que no se sepa de qué centro o de qué apellido o quién es el que ha hecho ese examen. Eso sí que creo que me parece que habría que ponerlo en marcha. Luego, en la hora de la selectividad también vemos que es que son tan dispares los exámenes que puede haber de los idiomas, tanto el de euskera, el de castellano y el de inglés, o sea, son completamente diferentes los tres que son de lenguas. Y luego, a la hora de estudiar los diferentes modelos educativos que hay, es que si estamos hablando de que el modelo A no llegas a un nivel B2, pero luego estás estudiando en el modelo D desde pequeño, y luego cuando llegas a hacer el examen del C1 de EGA, por ejemplo, que es el caso que yo he tenido, ves que luego la gente no llega tampoco a aprobar ese examen de C1 de EGA, cuando desde pequeño has estado estudiando todo en euskera, ¿no? Entonces, creo que hay que darle una vuelta y entender por qué está pasando todo esto, porque luego vas a los datos y no es que haya un rechazo hacia el euskera, ni hacia los exámenes, ni demás, pero es que se está creando un caldo de cultivo, como digo, porque no solo es esto, lo hemos visto con lo de la Corrica, lo hemos visto en Errenteria, también con los perfiles lingüísticos, y ahora con todos estos ceros, que la gente pues al final pues está un poco mosqueada con todo este tema.
Sí, además, o sea, yo creo que las medidas que tenemos encima de la mesa para la promoción y fomento del euskera, bueno, pues después de tantas décadas tienen sus hacen aguas por algunos lugares también, ¿no? Pero volviendo al caso concreto de lo que ha pasado este año en la PAU, creo que además se nos olvida, no es que no se nos olvide, sino que detrás de esos ceros hay un montón de chavales y chavalas que se jugaban mucho en esa prueba, ¿no? Y que no es menor. O sea, no es menor, no es algo menor, no es un examen cualquiera, no es un momento de tu vida cualquiera, es una habilitación para acceder a una carrera universitaria en un contexto donde los números, las dificultades de acceso a la universidad pública son más que evidentes y donde, una vez más, aquellas familias que tengan recursos económicos para pagar universidades privadas habrán salvado los muebles en esta ocasión, ¿no? Pero detrás de esos ceros hay muchas familias de jóvenes que, bueno, pues que probablemente tendrán que buscar alternativas, como estudiar una carrera que no pensaban, que no querían, tendrán que irse a estudiar fuera si se lo pueden pagar, o tendrán que buscar atajos como o otras propuestas, como acceder a una formación profesional de grado superior para poder acceder después, ¿no? O sea, al final, detrás de los ceros hay un tribunal donde claramente ha habido un sesgo que puede estar vinculado efectivamente al colegio, a la procedencia de los centros educativos, pues creo que la universidad también tiene un problema serio, ¿no?, de cómo está manejando esta situación. Entonces, ojalá sirva también, pues si tiene que intervenir el Ararteco, si las familias tienen que hacer una denuncia judicial por diferentes motivos, para que la universidad también revise esos procesos, porque al final dejamos en manos de determinadas personas, en este caso, ¿no?, y parece como muy, muy grandilocuente decir el futuro, pero claro, es que es el futuro. Es decir, en algunos casos...
El futuro es ya.
Claro, o sea, es decir, oye, es que yo quería estudiar medicina, quería estudiar enfermería, quería estudiar derecho, quería estudiar economía o quería estudiar magisterio y resulta que ahora, por este cero en euskera, pues me voy a quedar fuera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un grave problema que además escala cuando somos una sociedad muy plural y donde esto puede estar ocurriendo también, ¿para quién estamos haciendo entonces la PAU, ¿no? ¿Para qué élites que pueden pagarse refuerzo escolar para fomentar determinadas asignaturas, que pueden pagarse universidades privadas, que pueden pagarse apoyos que otras familias no van a poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto sí que para mí nos debería ameritar a una reflexión un poco más profunda sobre el modelo educativo también y sobre cómo vamos acompañando esos procesos de formación que son necesarios, de recuperación y de fortalecimiento del idioma que son necesarios, pero que desde luego no puede ser a costa de en este caso, de jóvenes de 18 años que me imagino el disgusto y la preocupación también, ¿no?
Bueno, pues eso lo tenemos en torno a los ceros, etcétera, y cuál es el problema de la euskera de por medio. También ayer en el Parlamento, bueno, con eso que he mencionado al principio, pues con la ley aprobada por parte del Partido Nacionalista Vasco y la abstención de Euskal Herria Bildu, pues claro, nos hemos encontrado primero la discrepancia radical con el socio de gobierno, con el Partido Socialista, que dice que la ley es muy mala. Otros, como el PP, dicen que esto es un atropello. Desde Sumar también ve que es una mala decisión. No parecen del todo convencidos en Euskal Herria Bildu porque no pasa nada a probarla, sino que simplemente creen que tenía que ir más lejos de donde ha ido. Claro, y tenemos un problema porque esta ley luego tiene sus afecciones, claro, lógicamente, ¿no? Que, por cierto, que ayer un tribunal también, el Tribunal Supremo concretamente, se cargaba
una OPE
de 150 personas. Claro.
No, que es, y volver a 2022.
Claro, es que tenemos un problema bastante gordo con este tipo de cuestiones.
No, es que el tema aquí es el tema de la proporcionalidad razonable para mí, ¿no? El tema de la proporcionalidad y resulta que no es un tema fácil, pero tiene que ser un tema que de alguna forma requiere una conversación permanente entre... Una conversación permanente de carácter conflictivo, o sea, entre los diferentes actores que hay, porque las cosas son, digamos, inevitables. La gente que quiere que la administración sea totalmente euskaldun y que sea del máximo nivel, pues va a tener ese sueño siempre ahí. Probablemente ahí están Bildu y el PNV, ¿no? Otra gente sostiene que tiene que haber una proporcionalidad con la realidad lingüística del municipio o de donde esa administración esté ubicada, ¿no? Porque, claro, lógicamente, si resulta que el uso del euskera en la calle y de conocimiento no pasa un 30%, pues igual no toda la administración correspondiente a ese municipio tiene que ser del 100%.
Claro, es que
y muchas veces es que ese es el tema.
Claro, o sea, es que aquí la decisión, por ejemplo, del Supremo, uno lee la decisión del Supremo, el Supremo dice, no, ustedes han pedido una capacitación para un 80% cuando realmente en la realidad estamos hablando de un 46%.
Entonces, ¿cómo
arreglamos eso?
Entre ese 46 y ese 80 tiene que haber medidas que de alguna forma estén orientadas a que tarde o temprano algún día el 100% de la administración pueda desarrollarse en euskera. Pero en muchas ocasiones basta que haya, que esté garantizada que a ti te van a atender, te van a garantizar la atención en euskera, pues entonces igual es suficiente. Entonces hay que buscar ahí unos equilibrios razonables, porque tampoco puedes, digamos, orillar a gente que tiene esos mismos méritos y que podría acceder a esos puestos, pues aunque no tenga. Porque claro, aquí en la ley de ayer hay, digamos, hay relativas trampas dentro de lo que se aprobó ayer. Por un lado va a ser el municipio, donde se ubique el que en cada momento va a decir pues cuál tiene que ser la proporcionalidad. Con lo cual ya estamos pudiendo meter otra vez el acelerador. Segundo, se va a valorar no lo que hoy sabes, sino lo que vas a tener que tener terminar sabiendo. Es decir, pues bueno, pues esto es conflictivo. Y si es conflictivo, ni puedes ir de victimista si eres victimario, ni al revés, ¿no? Porque muchas veces tú eres victimario y estás poniendo un 100% en un lugar que no es necesario, y yo ahí sostengo una opinión de hace tiempo que, bueno, pues me han criticado bastante, pero tú estás generando una aristocracia. Tú no estás, como me decían, no, esto es una élite. No, una élite puede ser un grupo que en un determinado ámbito puede, digamos, agilizar el ritmo de esa situación y puede ser muy bueno para el grupo, para la comunidad, para la sociedad, que haya un grupito de élite que venga, que está imponiendo y genera una dinámica positiva. Pero si lo que tú estás es simplemente poniendo una legislación que beneficia a un determinado tipo de personas en un determinado tipo de contexto, tal, estás generando una aristocracia, que es diferente, porque la aristocracia, una vez que se constituye, aplica el cierre y dice, aquí no viene ni Dios ya. Ya hemos entrado todos los que teníamos que entrar, y el que no ha entrado, y el que no cumpla, que se fastidie y tal. Entonces, yo lo que pienso es que ahí tiene que haber unos canales donde el ascenso social, la movilidad social al puesto de funcionariado o del empleo público tiene que estar abierta para más gente. O sea, entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Unos están sufriendo porque el euskera sufre un retroceso. Otros porque al euskera le supone un obstáculo en algunos lugares donde el euskera no es un idioma vivo, ¿no? Es decir, en Baracaldo es muy difícil hablar en euskera. Tienes que ir a buscar al euskera. El euskera no te encuentra. Tienes que ir a buscarlo. Mientras que, yo qué sé, vas a Zumaya y te encuentras con el euskera, o en Azpeitia, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, y luego agilizar requisitos o flexibilizar requisitos según contextos, parece razonable, y eso tiene que hacerse desde un debate serio, ¿no? Porque ayer, ¿qué hace Bildu? Bildu dice, virgencita, que me quede como estoy, porque el PNV es el que pone esta proporcionalidad, y podría en un momento determinado cada municipio poner mayor, con lo cual queda la puerta abierta para intensificar, ¿no? Y luego los otros partidos tampoco entran al debate en serio, porque, esto es el izarra lingüístico, esto es. Ahora vamos a ver, ¿por qué no nos sentamos en una mesa y analizamos situaciones? Porque esto es lo que decía el filósofo político aquel que era muy bueno, que es muy bueno, el Charles Taylor, ¿no? El canadiense, ¿no? Que decía que en situaciones como la de Euskadi hay mucha alianza de neuróticos. ¿Por qué? Porque mis sueños son tu pesadilla y tus sueños son mi pesadilla, ¿no? Entonces, en vez de estar dándonos miedo, en vez de estar generándonos temor, lo que hay que hacer con cosas de comer, cosas simbólicas, cosas que pasan por el corazón y cosas de identidad, lo mejor es un mal acuerdo. Y entonces, pues bueno, pues ahí por ahí deberíamos ir, pero bueno, yo qué sé lo que pasará.
No, yo creo que la clave es lo que ha dicho Xavier, que es ese equilibrio, ¿no? Y que no es la misma realidad aquí en Bilbo como en Ondarroa o en Araba, en un pueblo de Araba, ¿no? Y que sí que yo como ciudadano, sí que en lo que es la atención pública, pues me gustaría que me pudieran atender en euskera, ¿no? Pero, pues claro, hay perfiles que pueden ser de cara al público, pues que sí o sí necesitarían ese euskera para que yo esté garantizado, ¿no? Que pueda hablar, pues, por ejemplo, cuando llame a Osakidetza que me atiendan en euskera, pero otros puestos que ya son más hacia adentro, digamos, donde no va a hacer falta esa comunicación, pues igual no es prescindible el C2 en euskera, ¿no? Entonces, pues aquí la clave está eso, en sentarse y en intentar buscar esos equilibrios que ahora mismo, pues es que ni el socio de gobierno ha apoyado la propuesta, ¿no? Pues que se ve pues que no hay consenso entre todos. Y siempre digo lo mismo, el 3 de diciembre, el Día del Euskera, todos saldrán con su comunicado a favor del euskera, pero luego cuando llega el momento y de sentarse, no hay ningún acuerdo.
Bueno, y tenemos una política.
Sí, hay un argumento que ayer soltó Markel Olano que es peligroso, diciendo eso de, no, es que en el Parlamento el acuerdo con EH Bildu tiene un valor cuantitativo muy grande, porque es un acuerdo que no es acuerdo porque no te vota y se abstiene, pero en la práctica es un acuerdo, esperando a que si podemos ir a más. Es decir, muy grande, de 54 de 75 escaños. O sea, no estamos hablando, porque puede ser que una persona que tiene dificultades en el euskera pues tenga voto nacionalista. Es que eso, es que son realidades diferentes. Uh-huh. Son realidades diferentes. Entonces, no, evidentemente, no puede ser la legislación equivalente a cuando solo fuera un 20 de 75 escaños, pero el de 54-75 corre el peligro de decir, bueno, pues vamos a poner aquí la pisonadora en marcha y que se mueran los feos, ¿no? Que uh-huh. se decía antes, pues no, pues vamos a hacer unas cosas. Hacer cosas sensatas siempre está bien.
Suele ser lo mejor. Además, bueno, dice un oyente que yo creo que toda persona que trabaja en la función pública debe saber euskera. No vale que entren a trabajar y se les libere para aprender, ya que esto se hizo en su momento y la gente no iba a clase, no aprendieron y los cursos los pagamos todos, ¿no? Lo comento porque conozco varias personas que hicieron precisamente eso.
Eso no, bien, y es una de las casuísticas.
Sí, sí, eso ha ocurrido. Bueno, hay mucho negocio con el euskera, dice otro oyente. El PNV está llevando a extremos de identidad. Aquí pone, a ver, ha puesto identidad nazi.
No, creo que pues eso es lo que tenemos que evitar, el utilizar calificativos gruesos, porque son cosas que pasan por el corazón. Las cosas que pasan por el corazón, mejor tratarlas con, digamos, con finura.
Bueno, enseñar euskera debería ser totalmente gratis, porque no es fácil, ¿no? En oposiciones no debería prevalecer la puntuación del idioma, si valorarlo como método resolutivo en caso de posibles empates. Esto es lo que dice este oyente. Otro dice, el idioma para favorecer la relación por medio de la comunicación, pero además, en nuestro caso, pilar cultural de nuestra sociedad. O sea, hay una defensa aquí hacia el euskera. Nadie está hablando de lo difícil que han sido los exámenes de matemáticas, física o en la PAU, y hay mucha gente de enseñanza pública que se va a quedar fuera de las carreras que querían hacer y no tenemos tertulias monográficas sobre ello. Bueno, aquí hemos hablado ya, yo hice preguntas ayer y más cosas de estas, ¿no? Y ya en una de las preguntas, como yo no hago muchas veces entrevistas, sino que hago charlas, pues ya le dije, a ver, si es verdad que cuando uno de nuestros hijos tiene problemas con matemáticas, inmediatamente dices, hace falta un profesor de refuerzo. Cuando tiene un problema de lengua, dices, hace falta un profesor de refuerzo. Cuando tiene problemas con el euskera, dices, es que no hay derecho a la política lingüística que tienen estos. Claro, dices, a ver, cuidado, porque igual estamos entrando en algunos terrenos muy peligrosos, ¿eh? Bueno, cuando un vasco residente en Venezuela, que el escenario parece Gaza. Ah, bueno, sí, están hablando también de otras cuestiones. Aún dice, yo creo que hay una campaña pública y judicial contra el euskera. Soy emigrante gallega y me puse con el euskera y nada más llegar, aquí hace 40 años. Ya, no saben todo lo que se pierden quienes lo rechazan sin ni intentarlo, por ejemplo, dices, oye, entonces lo que nos escribe en euskera y nos dice que un idioma no se pierde no porque los que no lo saben no lo aprendan, sino porque los que saben no lo hablan, por ejemplo.
Bien, pero esa es una frase antigua y sí, esa frase la utiliza, tuvo su razón de ser
la utiliza, sí,
hace
sí.
mucho, ¿no? Entonces, también los que no lo hablan, pues deberían hacer no lo saben, pues tienen que hacer un esfuercito. Los que lo saben y no lo hablan tienen que hacer su esfuercito. El que sabe de casa y no se ha alfabetizado, tiene que hacer su esfuercito. Es decir, si realmente se mima, se quiere y se está, pues todo el mundo tiene que pensar que qué esfuercito tiene que hacer.
Bueno, otro oyente que yo no sé, he hecho un poquito de ironía, dice: lo sorprendente es que San Mamés se haya convertido en Santimami. Que o sea, esto coge las estaciones de Santimami.
Bueno, está la canción de Santimami, Eguni, bueno, me cago en la mar.
Bueno, aquí hacemos un paréntesis.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Zukargi ikusten duzu, badakizu nor zaren. Berdindu zerbitzuan, zure sexu eta genero identitatea konfiantza, zerrespetuz eta segurtasunez bizitzen lagunduko dizugu. Zarena zarelako izan. Berdindu, LGTBI Euskal Zerbitzua.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
No te pierdas y disfruta la exposición Vehículos Clásicos Populares e Históricos el 5 de julio, domingo, en Plaza del Corazón de María, Bilbao. Y disfruta de vehículos históricos y representativos de la historia de Bilbao que han marcado una época. Si eres propietario de uno de ellos, no dudes en venir y disfrutar de la mañana. Amaiketako, regalos, premios, música y sorpresas.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
Llegan las fiestas de San Pedro Munguía con actividades para todos los públicos. Pasacalles, pruebas deportivas, tren chuchú, juegos infantiles, fuegos artificiales y los conciertos de Janus Lester, Gosategui, Sutagar, Iseo y Dodo Sanz, Jofe. Del 28 al 5 de julio, fiestas de San Pedro Munguía, la programación en munguía.eus. Ondo pasa, Munguía Coudala.
Respetemos el metro.
Si vienes al metro, te pido respeto. Ey, 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 ey. Cuidemos lo nuestro, te pido respeto. Ey, 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 ey. Yo naciendo respeto a un tatu. Maitas una edad, tobrirte a un gato.
Respetemos el metro, Bilbao, familia.
En Bilbotoldo son especialistas en protección solar para tu negocio o vivienda. Instalación de toldos, terrazas, veladores con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya con productos de la mejor calidad. Bilbotoldo, tu opción segura en el 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Compro oro y plata Cabieces. Superamos cualquier tasación que te hagan. Tráenos tus joyas, no importa el estado. Tasaciones a domicilio y de herencias. Compro oro y plata Cabieces. Ven y compruébalo en Antonio Alzaga 62 Cabieces Santurchi, frente a la salida Metro Cabieces. Teléfono 664 40 66 22.
Del 1 al 5 de julio disfruta de la mejor música de la mano de la 49ª edición del Festival de Jazz de Guecho. Conciertos de abono en Musique Barri y programación gratuita en la Plaza Estación de Algorta y en otros emplazamientos. Charles Lloyd, Camille Thurman y Darrell Green Quartet, Immanuel Wilkins, Moisés P. Sánchez, Sketches of Latin Miles y muchos otros grupos y artistas te están esperando. Entradas ya a la venta en la red Kutxabank, Musique Barri y Romo Kultur Etxea. Organiza Guecho Cultura.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y vamos a ir ya cerrando algunas cuestiones. Por cierto, que ayer en el Congreso de los Diputados se aprobó una cuestión de confianza. Bueno, no una cuestión de confianza. A ver, se aprobó una votación.
Un voto de desconfianza.
Un voto de desconfianza hacia Pedro Sánchez y su gobierno, ¿no? Que para Feijóo es el sumo histórico de lo que ha pasado, ¿no? Y los demás, pues que aplaudieron mucho y se rieron bastante. Dijeron, ah, vale, o sea, que queréis que dimitamos. Bueno, pues estupendo. O sea, que no va a ningún sitio. A mí lo que me preocupa no es esto que haya pasado o este voto que se haya dado, ¿no? Sino todo lo que hay alrededor. Y esta mañana, pues, elucubraba yo en torno al parlamentarismo este indecente que tenemos y que observamos y que nos transmiten, ¿no? Donde ya te pasas ya al insulto personal, a hablar de la familia, dices cosas que no se ha visto, bueno, hace mucho tiempo. Suelen pasar de vez en cuando, pero es que ahora son más comunes.
Sí, estaba muy de acuerdo con el comentario que hacías esta mañana, Koldo, pero yo creo que una de las graves consecuencias de esta forma de actuar, que además es hacia la galería, ¿no? Porque luego por detrás se están aprobando cosas.
Y tomar potes.
Claro.
Y toman potes,
¿eh? Por detrás...
No, te digo que toman potes, que lo conozco, lo sé.
Por detrás se negocia, por detrás se hace política real, por detrás hay algunos avances, y sin embargo, de cara a la galería, tenemos este absoluto despropósito. Que además creo que una de las principales consecuencias que tiene es esta desafección, ¿no? Esta sensación de que al final estos que están ahí no valen para nada, todos son iguales y no vale la pena ni votar ni implicarte en estas cuestiones, ¿no? Y eso es eso es una grave afrenta para nuestra democracia y para el Estado de Derecho tal y como lo conocemos, ¿no? Y creo que lo estamos viendo además en muchos contextos alrededor. Recientemente en Colombia ha ganado la ultraderecha, en Perú ha ganado la ultraderecha. Es cierto que por poca margen, pero al final son gobiernos que vienen a cambiar el status quo y a promover pues una serie de valores o de incluso a recortar derechos que creíamos ya conquistados y muy establecidos, ¿no? Y sí que creo que nos deberíamos preocupar y exigir a nuestros gobernantes que tuvieran un poco más de decencia también, ¿no? Y un poco más de compromiso cuando asumen un cargo y que no estuvieran permitidos semejantes exabruptos en sede parlamentaria, ¿no? Creo que nos debe preocupar porque efectivamente las consecuencias van mucho más allá, ¿no?
Sí, yo estoy preocupado además tanto por lo político como lo mediático, ¿no? Porque es verdad que tanto ayer como antes de ayer, el miércoles, con la comparecencia de Pedro Sánchez, pues bueno, vimos lo que es la política de comunicación de TikTok, ¿no? Donde al final acabas consumiendo los 20-30 segundos el famoso zasca entre unos y otros. Pero ayer también estaba completamente sorprendido por la política mediática de, por ejemplo, de Ayuso en una entrevista donde una y otra vez lo único que hacía era insultar al presidente, ¿no? Y cómo esa comunicación al final es efectiva. Porque al final, en este mismo caso, estamos hablando de los insultos, que al final es una política de comunicación totalmente trumpista, que es lo que hace Donald Trump. Estamos hablando de los insultos de Ayuso en vez de hablar pues de todos los casos de corrupción o de fraude que hay en el caso de su pareja, ¿no? Y luego ya lo que ayer también me pareció ya completamente fuera totalmente... que se estén filtrando también ya conversaciones de índole totalmente privada, en este caso estoy hablando de lo de Zapatero y otros casos, donde lo único que se busca mediáticamente es el morbo, porque a mí me da igual Zapatero si su perro le pasó no sé qué, o si va a la peluquería o no sé qué, y se está filtrando todo eso, que no va a ningún sitio, sino que lo único es el clickbait y a dar morbo en los medios de comunicación.
Bueno, pero eso ya llevamos mucho tiempo viendo eso, ¿eh?
Sí, por eso digo.
Por desgracia,
que tanto el nivel político
las filtraciones
que hay,
son habituales, no se persiguen.
Tanto el nivel político como mediático, por eso digo, que me parece que estamos ya en unos niveles muy bajos con todo lo que estamos viviendo.
Sí, hombre, que se haya filtrado la agenda de Zapatero, me parece brutal, pero es que por ejemplo, el caso que acaba de cerrarse ahora mismo, el de Ábalos y Coldo García,
también
ahí se han filtrado cosas que dices, oiga, perdone, que estos señores sean unos golfos, no tienen nada que ver con su caso.
No, no.
Y ustedes están publicando no sé qué de tal chica o de cual otra y no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí. Por favor, seamos un poco decentes. Sí. Pero eso, ¿qué ocurre? Mira, escuché en un... vi el corte porque no veo ese programa. En un programa, el subdirector de un diario digital, acompañado de un delincuente, que es el que se ha estado paseando por todas las televisiones, el delincuente, entre gracias y no gracias, comenta, entre otras cosas, que fue el subdirector de ese diario el que le dio el aviso para que entrara a montar aquel pollo contra Leire Díez en un hotel. Uh-huh. O sea, medios de comunicación jugando a actores.
Están con entusiasmo.
Pero con un entusiasmo brutal. Entusiasmo. O sea, que eso esté... Mira, simplemente, que entre risas estés diciendo eso... No, mañana, si tuviera Pedro J. decencia, cogería a su subdirector y lo echaría del periódico.
No,
¿cómo que eras tú el que estaba organizando? O sea, a un delincuente.
No, entre risas. Mira la portada de ayer del ABC, la del Mundo, la de... ¿Cuál es la otra?
La razón todo esto,
tú sí. Mira las portadas esas, todas esas portadas... Están con entusiasmo, mira los medios de comunicación, andan con entusiasmo en el tema, cuando digo medios de comunicación, radios básicamente, y entonces pues al final aquí hay mucha gente que está echando leña al fuego y hay mucha gente que no sé, que le tiene unas ganas al Sánchez del Copón y ha pasado todos los límites de la profesión periodística hace tiempo.
Sí, sí. Por eso digo, pero tanto político, mediático y judicial, porque otra de las cosas, lo del pasaporte famoso también, a mí es que de verdad me parece un esperpento, por eso digo.
Pero eso ya es porque...
Estamos ya en los niveles...
Y aparte yo te voy a decir una cosa, esta es una estrategia calculada. Si tú a un juez le has reconvenido 15 veces, antes tenías que haberle abierto un proceso. No, has hecho el proceso justo cuando le quedan 3 meses para jubilarse. Uh-huh. Hombre, por favor,
por eso,
que uno no se ha caído.
Que si un pato vuela como un pato, anda como un pato y se reproduce como un pato, muy probablemente es un pato.
Sea un pato. Bueno, pues Xavier Ayerdi, Sofía Marroquín, Unai Burguete, que tengáis buen día, bueno, que ahora ya nos llega ya Asuntos Exteriores con...
¿Has dicho que hay una celebración muy importante? ¿O tenemos que decir nosotros?
La del martes, importante es la del martes,
vale.
La de martes de Radio Popular.
Sí, no, pero sí. También hay una de Coldo, hay una de Coldo Campo, para que sepa la audiencia.
Eso es de amigo, que es de amigo solo, de amigos. Venga, hasta luego, Agur.